único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego! Nos habla Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de
Badajoz y en el norte de Cáceres! En esta provincia la Guardia Civil mantiene el control de accesos a la urbanización La Isleta, en Coria. Solo dejan pasar a un vecino por casa para que recojan seres y efectos personales. Hay 50 viviendas en una zona del norte de Cáceres en la que ha estado lloviendo con intensidad. Rubén del Campo, ese portavoz de la EMET, asegura que el fin de estas borrascas no está todavía cerca.
No se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes, que es posible que ya de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas, quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando ya una tregua más larga al sur de la península.
El Ministerio de Transportes y los maquinistas se vuelven a reunir hoy para tratar de llegar a un acuerdo. Se trata de la cuarta reunión que van a mantener después de que las anteriores hayan finalizado sin lograr un consenso. Por el momento se mantiene la huelga prevista para la próxima semana. Marta Ruiz.
Hasta la tercera no fue la vencida y las partes van a seguir negociando durante todo el fin de semana. Diego Martín, portavoz del Sindicato Español de Maquinistas.
La convocatoria de huelga sigue adelante. De momento no hay acuerdo y trabajaremos todo el fin de semana y previsiblemente los días que haga falta para llegar a algún acuerdo y mejorar al final el sistema ferroviario, que es lo que venimos a hacer todos.
De momento no hay cifras concretas, solo propuestas preliminares, y los sindicatos exigen medidas estructurales para mejorar la seguridad y las plantillas. Quieren cambios tanto en DIF como en Renfe y en la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Fuentes del Ministerio de Transportes destacan la voluntad de diálogo de los sindicatos, pero de momento lo que se espera para el lunes es una huelga de 3 días para todo el personal del sector. Transportes ha fijado servicios mínimos del 65% en hora punta para cercanías y media distancia y del 73% para la alta velocidad.
Miles de fieles han congregado en Huerca Lobera, en Almería, para asistir a la beatificación de Salvador Valera Parra, más conocido como el cura Valera. Ha sido una jornada histórica en la que han participado cerca de 150 sacerdotes y diáconos junto a 120 seminaristas de las diócesis de Almería, Cartagena, Granada y Getafe. Esta beatificación supone un hito al reconocer la santidad de un diocesano cercano y humilde como era este conocido sacerdote de Almería. Jordi Folqué.
Huerca Lobera, al igual que las diócesis de Almería y Cartagena, ya pueden hablar del cura Valera como beato. Con la presencia del cardenal Marcelo Severaro, el municipio almeriense ha vivido una jornada que llevaban esperando desde hace casi 140 años. Desde que falleció un sacerdote del pueblo y de los pobres, que recibió distinciones, pero nunca quiso dejar atrás sus raíces en el norte de la provincia de Almería. Aunque la beatificación ha llegado tras confirmar el Papa León XIV, un milagro ocurrido en 2007. Tiquan nació en Estados Unidos y los médicos no confiaban en su vida. Uno de los pediatras era huercalense y se encomendó al cura Valera. Milagrosamente se recuperó y hoy está en Huerca Lobera para darle las gracias al ya hoy beato cura Valera.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça anuncia su salida definitiva de la Superliga. Gonzalo Carbajo.
Era un secreto a voces, pero el conjunto azulgrana esta vez ha comunicado de manera oficial su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea. Los de Hansi Flick, que en lo deportivo, juegan a las 4 y cuarto ante el Mallorca. ¿Con qué última hora? En Elena Condis.
Sin Pedri y sin Rafinha, el Barça recibe al Mallorca en el mejor momento de la temporada. Líder en Liga, clasificado para semifinales de Copa y en octavos de la Champions. Será el último partido de Laporta como presidente en el palco. El lunes convocará elecciones oficialmente para el día 15 de marzo y dimitirá para presentarse a la reelección como candidato. El Barça nunca ha perdido contra el Mallorca en 19 partidos. Será un duelo importante para Jean Virgili, ex del conjunto azulgrana, que debutará hoy en el Camp Nou. Se espera sol y 15 grados a la hora del partido en Barcelona.
Del resto de partidos de primera, recordar que el Rayo Oviedo, que se iba a jugar a las 2, se ha suspendido por las condiciones del césped de Vallecas y que ahora hay una manifestación de aficionados rayistas a las puertas del estadio. La jornada la completan el Sevilla-Girona a las 6:30 y el Real Sociedad-Elche a las 9.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, verdaderamente interesante esta mañana y estas noticias. Vamos a seguir hasta las 2 para abordar el gran informativo COPE y la línea editorial, pero nos queda la última hora de fin de semana, la más interesante.
If blood will flow.
¿Te imaginas que un niño de 13 años pudiera acabar en la cárcel? Es un asunto que nuestra ley de menores hasta ahora descartaba, pero en Suecia va a ser una realidad a partir de este año. El gobierno sueco ha aprobado la creación de módulos penitenciarios específicos para menores de 15 años como respuesta a un aumento de criminalidad juvenil, a veces extraordinariamente dura, que no saben cómo controlar. En España, donde la responsabilidad penal comienza teóricamente a los 14 años, los delitos cometidos por menores preocupan, sin embargo, cada vez más a las fuerzas de seguridad. En la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, la Guardia Civil acaba de desmantelar un grupo criminal juvenil integrado por miembros de bandas como Trinitarios, Blood y 42. El balance son 6 menores detenidos, machetes incautados y delitos graves como robos violentos, amenazas y agresiones. Vamos a hablar con Beatriz Izquierdo, abogada especializada en criminología, autora de un libro fascinante que se llama ¿Pero qué dices, bro? ¿Cómo va a ser eso delito? Y que describe cómo muchas veces simples bromas o travesuras pueden convertirse en delitos reales con consecuencias muy serias. Izquierdo también pone el foco en la esperanza, en la prevención y en la reinserción social. Vamos a mirar el fenómeno de cerca y saludamos a Beatriz. Muy buenos días, Beatriz Izquierdo.
Muy buenos días.
¿Realmente es tan distinto la conducta penal del menor, el que tiene ya 14, 13, 15 años, de la del adulto?
Sí. Yo creo que cuando estamos hablando de menores infractores, tenemos que tener siempre en cuenta que supone un fracaso para una sociedad. Hay que hacer una reflexión profunda. Hay que pensar que, salvo que un menor sufra algún tipo de patología que le impida discernir lo que está bien de lo que está mal o comportarse de acuerdo con ese discernimiento, que son casos excepcionales, un menor no se levanta de la noche a la mañana y comete la peor de las atrocidades si en su corta trayectoria vital no se han dado una serie de condicionamientos que le han llevado a ese punto. Y sobre todo eso tenemos que investigar y tenemos que trabajar, porque hay que buscar soluciones. Un menor debería ser siempre reinsertable en la sociedad. Se trata de dotarle de las herramientas que necesita y que quizás nunca se le dieron
para que pueda comportarse. Por ejemplo, ponnos un ejemplo, Beatriz, que nos haga entender este comportamiento y sus orígenes.
Pues un niño que esté sufriendo, que no tenga capacidad para gestionar su frustración y que reaccione de la peor de las maneras posibles, a lo mejor con un vandalismo extremo en la calle, y que puede ser interpretado como una llamada de auxilio, porque no sabe pedir ayuda y no sabe contener esa rabia ni gestionarla. Necesita nuestra ayuda, de los adultos responsables.
Esto ocurre cada vez más. Una de las series más premiadas ahora mismo se llama Adolescentes. Creo que es muy recomendable para los padres y para los educadores. A mí me ha dejado patidifusa. Y muestra una sociedad que ni en las aulas ni en las casas sabe cómo detener cierta reacción de agresividad, de falta de respeto y progresivamente de incluso criminalidad.
Así es. Esta serie de Adolescencia nos hace reflexionar sobre nuestro modelo de crianza, que ha cambiado mucho. No podemos dejar de hacer uso de aquello que ha funcionado toda la vida, ¿no? No hables con desconocidos en las redes sociales, no debería ser muy distinto de no cojas caramelos de un extraño en un parque, que son unos básicos con los que todos nos hemos criado, ¿no?
Es
y
verdad,
nos han funcionado.
Es verdad, fíjate.
Pero luego hay otras cosas que desconocemos. Y si las desconocemos, tenemos a nuestros menores protegidos. Porque hay muchos padres, muchas madres y muchos educadores que están cumpliendo con su función tutiva y que están intentando velar por la educación y la salvaguarda de nuestros menores, pero que desconocen que frente a eso que nosotros estamos inculcando, hay otro tipo de contenido en las redes sociales que choca frontalmente con esos valores propios de una sociedad democrática avanzada. Y nos corresponde hacer doble esfuerzo para deconstruir eso que puede estar influyendo. Cuando yo saco este libro y utilizo el término bro, lo utilizo deliberadamente porque la influencia del grupo en la adolescencia, que es algo que ha existido siempre, y que nos preocupaba y que intentábamos controlar, ¿no? Ese grupo de amigos con los que va, que puede estar influyéndole.
¿Con quién andas? ¿Con quién andas? Estoy viendo que tienes unas compañías.
Ha cambiado
me
de compañías, no sé si estoy tranquila. Bueno, pues ese entorno, esos bros, ahora son muchos, muchos, muchos que están en las redes sociales y que pueden estar influyendo en su comportamiento y tenemos que estar pendientes de esto.
Claro. La respuesta de los padres frente a esto tendría que ser el asumir medidas de control, el poner banners, algún tipo de impedimento cibernético, o tendría que ser el modelo australiano que impide teóricamente que los menores accedan a las redes a los 16 años. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, yo no le voy a decir a un padre lo que tiene que hacer porque no soy educadora, pero voy a decir lo que yo considero, que creo que es algo además que cuando lo digo funciona y genera cierta empatía. Yo creo que nosotros somos la mejor aplicación de control parental jamás creada. Y que eso no lo va a poder sustituir nunca una tecnología. Una tecnología puede ser una herramienta más que nos ayude. Incluso un padre puede pensar, yo, la mejor aplicación de control parental es no haberle entregado un dispositivo móvil. Mi hijo no va a tener un smartphone porque así elimino cualquier tipo de riesgo, pero está desconociendo a lo mejor que un depredador sexual puede contactar con nuestros niños a través de videojuegos en el salón de nuestra casa, ¿no? Entonces, no basta con la tecnología o con pensar que una aplicación de control parental nos puede sustituir. Hay que estar presentes, hay que desarrollar climas de confianza y hay que acompañarles progresivamente.
Y hablar de ello y a lo mejor jugar juntos y generar un entorno donde ellos cuenten lo que les está ocurriendo.
Así es.
La Fiscalía de Madrid ha señalado un aumento de menores implicados en delitos, incluso menores de 14 años, casi 3.000, y más de 6.700 entre 16 y 18. ¿Se está produciendo un aumento?
Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Se está produciendo un aumento o se denuncia más?
Exacto.
Yo soy algo escéptica con que no se esté produciendo un aumento. Yo creo que sí se está produciendo, pero que además estamos viendo solo la punta del iceberg. Y me voy a explicar. Cuando estamos hablando de víctimas menores de edad, que en muchos casos lo son de autores que son menores de edad también, hay una importante cifra negra, es decir, aquello que llamamos en criminología, que como no se denuncia, no aparecen las estadísticas y no sabemos qué está ocurriendo. Muchas veces los menores, por ejemplo, como ocurre con el tema del acoso escolar o el denominado bullying, no nos van a pedir ayuda. No se atreven, se han quedado en un estado psicológico tan dañado que casi de indefensión aprendida, no se atreven a dar un paso al frente porque tienen miedo a que eso pueda ser peor, ¿no? Todos esos casos no se denuncian y están ahí. Y ocurre lo mismo con muchos de los delitos que se sufren como víctima en el entorno online. Porque como sociedad tendemos a minimizar eso que está pasando en el entorno online. A mí me preocupa y algo que quiero trabajar mucho es que los menores tienen que entender que sus derechos fundamentales no han desaparecido en el entorno online. Que siguen estando ahí, que no tienen por qué aguantar un discurso de odio que se dirija contra ellos. Que el derecho al honor sigue estando protegido en ese entorno. Que el hater no puede ser sinónimo de éxito. Porque una vez que llegan quiere decir que tu cuenta o tu canal ya ha alcanzado determinada notoriedad. Sobre todo eso hay que trabajar.
¿Cuáles son las conductas más comunes que los menores tienden a normalizar, incluso la sociedad, y que en realidad ya constituyen delitos?
Bueno, pues, por ejemplo, en el tema del acoso escolar, yo creo que tendremos que lamentar que durante muchísimos años se ha perdido un tiempo que tenía que haberse trabajado la prevención, porque de una manera casi perversa, como sociedad en general, no apunto a nadie en concreto, sino en general, existía cierta tolerancia. Era casi como una lección de vida que había que aprender porque te podía hacer más fuerte aguantar según qué comportamientos en un patio. Y mientras que hemos tolerado eso, además han venido las redes sociales que no han ayudado para ese ciberbullying constante de las 24 horas 7, ¿no? Entonces, eso se normaliza y se normalizan también muchas actitudes sexualizadas en el entorno online que a veces traen aparejadas consecuencias devastadoras, pero porque su sociedad ya no es la que vivimos nosotros, no tienen el pudor que tenemos nosotros.
Claro, esta semana hemos conocido que varios alumnos del Instituto Bartolomé Cossío de Haro, en La Rioja, recientemente estábamos allí haciendo el programa, están siendo investigados porque habían difundido imágenes sexuales de compañeras que no eran reales. Las habían generado por inteligencia artificial, pero claro, son indistinguibles de las reales. Para los adolescentes puede parecer solo un juego o algo divertido. ¿Cómo afrontamos esto?
Concienciando y divulgando. Tenemos un problema importantísimo porque la tecnología es vertiginosamente rápida y la legislación es bastante lenta, ¿no? Entonces, intentar que la solución llegue siempre de la mano de la ley nos va a desproteger. Tenemos que trabajar la concienciación con la sociedad, como lo que estáis haciendo aquí ahora mismo, ¿no? Hablando de estos temas o alertando de lo que puede estar ocurriendo. Cuando se manipulan imágenes de menores, si son imágenes realistas y se les involucra en algún tipo de contexto sexual, bien porque se simulen prácticas sexuales o bien porque se refieran a los órganos y existe un contexto sexual y un realismo, ese material puede ser constitutivo de pornografía infantil. Así de graves son esos hechos y no podemos permitir que se banalice y que nuestros menores estén banalizando con estas herramientas tecnológicas que puedan permitirles cometer este tipo de delitos tan graves.
Claro, entonces, o sea, por un lado están haciendo daño a una persona cuya intimidad están invadiendo, pero por otro es que se están exponiendo a delinquir.
Bueno, es que lo dramático de esta situación es que un delito que nace con la vocación de proteger a nuestros menores, como es el artículo 189 del Código Penal, que regula la materia de la denominada pornografía infantil, es el mismo que puede imponerles una sanción porque ellos mismos, considerando que puede ser una broma, han manipulado esas imágenes y las han difundido, causando un verdadero daño, porque aunque ellos consideren que esa imagen no es real porque es manipulada, la víctima sí sufre un daño muy real y en ocasiones es devastador, porque se pierde el control sobre esa imagen. Una vez que se comparte.
Oye, Beatriz, ¿tú cómo has afrontado la noticia de que en Suecia se va a permitir encarcelar a menores de 13 años a partir de este año?
Con tristeza. Tristeza sería la pregunta a los que creemos en la criminología. Yo me licencié en Derecho y luego me especialicé. Todavía no existía el grado en la época en que yo lo estudié. Sabemos que el fin último es trabajar la prevención. Y es cuando se llegan a medidas así, se denomina casi un mal necesario, ¿no? Es qué ha pasado en una sociedad que no ha sabido gestionar lo que estaba pasando. Además, en el caso de Suecia, no soy una especialista en su sociedad, pero por lo que hemos podido que compartís en los medios de comunicación vosotros adelantar, existe un problema con una captación de organizaciones criminales a través de las redes sociales de víctimas especialmente vulnerables, ¿no? Entonces, al final van a terminar pagando la instrumentalización que el crimen organizado puede estar haciendo de ellos. De verdad, hay que reflexionar.
Pero fíjate
esto,
que has hablado de mal necesario.
Bueno, se denomina así cuando las soluciones es cuando ya ha fracasado todo lo demás y te encuentras con una bomba de relojería, ¿qué haces? Pero desde luego entonar el mea culpa lo primero.
Me refiero al hecho de que a lo mejor efectivamente menores de 13, de 14 años tienen un perfil, vamos a decir, más adulto que antes.
Pues supongo que habrá de todo y más inmaduro en otros también, por un exceso de protección también. En cada caso individualizado habrá que estudiarlo, ¿no? Entonces, cuando se plantea el debate sobre aumentar o reducir la edad de responsabilidad penal de los menores a 14 años, hay que tener muchas circunstancias en cuenta. Lo cierto es que tampoco podemos dejar de mirar a nuestra realidad. Si las cifras que nos da el Instituto Nacional de Estadística todos los años o las memorias de la Fiscalía General del Estado nos dicen que hay una preocupación generalizada por un aumento en las infracciones de considerable gravedad, como pueden ser agresiones sexuales o violencia intrafamiliar entre nuestros más pequeños, y también se nos dice que a lo mejor las soluciones que llegan a través de los, bueno, de los servicios de protección de menores no son adecuadas, no podemos descartar que llega un momento determinado a sus menores, a lo mejor la ayuda pasa por bajar una edad para poder darles las herramientas que necesitan para poder sobrevivir en la sociedad conforme a las normas establecidas.
O sea, que realmente puede llegar un momento en que nos veamos como los suecos.
Bueno, espero que no.
Esperemos que no. Sí que hay la sensación a veces de que estas medidas para menores que nosotros en España siempre enfocamos con la necesaria reeducación y reinserción social, tal como establece el artículo 25 de la Constitución, a veces no funcionan, que hay una suerte de puertas giratorias y que los menores acaban cumpliendo la mayoría de edad y convirtiéndose en delincuentes que son encarcelados.
Bueno, es que ninguna medida yo creo que es la panacea. Si alguien que considera que por aplicar una medida de internamiento en régimen cerrado a un menor, esa va a ser la solución absoluta, es no tener en cuenta, por ejemplo, el lugar al que va a volver una vez cumpla esa medida. Si el entorno social que le debería respaldar está deseando que vuelva para que siga perteneciendo, por ejemplo, a una banda violenta a la que pertenecía y no le van a dejar en paz, pues habrá que haber trabajado muchísimo con ese menor, pero habrá que darle también oportunidades, ¿no? Para que pueda salir de ese entorno que no se lo va a poner fácil.
Sí que leo en tu libro y en el índice del libro y en los temas que abordas que el hecho de que el menor haya sido hecho consciente de que lo que hace ya entra en el ámbito de lo ilegal, a él le educa.
Bueno, es que yo soy una defensora a ultranza desde hace muchísimo tiempo de que a los menores hay que explicarle la ley que regula la responsabilidad penal del menor en los colegios. Esto lo lleva haciendo mucho tiempo, de una manera fantástica, fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo hace Policía Nacional y Guardia Civil a través del plan director y los agentes tutores. Lo que pasa es que lo hacen a demanda, no es algo preceptivo que tengan que cumplir los centros, sino que acuden a dar charlas a los menores, hablan con los colegios, con los padres, con el profesorado, y yo considero que esto debería ser una asignatura reglada. A nuestros menores hay que explicarles que a partir de los 14 años, si superan unos límites, aunque nosotros quisiéramos protegerles, no podríamos, porque va a intervenir Fiscalía de Menores y, en el peor de los casos, un juez de menores que va a imponer una medida, porque sus hechos tienen consecuencias. Pero no basta con explicarles un artículo del Código Penal, que sería muy sencillo, en unos folios. Si queremos realmente trabajar la prevención, hay que explicarles por qué, y eso es hablarles de empatía.
Pues aquí está el libro de Beatriz Izquierdo, que además tiene un título en ese sentido muy elocuente. ¿Pero qué dices, bro? ¿Cómo va a ser eso delito? ¿Cómo evitar que nuestros menores se conviertan en víctimas o en verdugos? Un tema candente. Beatriz Izquierdo, muchísimas gracias.
A vosotros por darme voz. Gracias. This morning feeling fine. There's something special on my mind. Last night I met a new boy in the neighborhood. Oh yeah. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something.
Hace bien poco, el coche eléctrico parecía una idea de nave espacial. Bueno, que sepas que por primera vez en 2025 ha sido, se venden en España más coches eléctricos que de combustión. El dato también es europeo, se ha producido en ambos lugares simultáneamente, y vamos a ver si el cambio de tendencia es definitivo y si el futuro de la industria automovilística va a pasar sí o sí por el enchufe. Don Vicente Ranz es experto en seguridad vial y director del programa Luz de Cruce en COPE Valencia. Vicente, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, encantado de estar contigo.
Sorprendente dato, este sorpaso del coche eléctrico sobre el coche de combustión, ¿es para siempre?
Bueno, no ha habido un sorpaso definitivo en el sentido de que la gasolina haya muerto, pero sí hay un punto de no retorno. El coche eléctrico es el destino, pero el camino está resultando, la verdad, de lo más accidentado para los políticos, para los fabricantes que pensaban hace 5 años otras cosas. Ha habido una presión de algunos países, como por ejemplo Alemania, que se ha garantizado que los motores de combustión utilicen exclusivamente combustibles neutros, los llamados e-fuels, y que puedan seguir más allá de 2030. Por tanto, está siendo un sorpaso, un adelantamiento, pero un poco forzado, en cierta manera.
Los datos de matriculaciones en la Unión Europea consolidan el coche eléctrico. La opción preferida es el híbrido. Después va el eléctrico 100%, pero a una distancia muy grande, porque el híbrido es el 34% y el eléctrico 100% el 17%. Y luego ya tenemos el híbrido enchufable, los coches de gasolina y los diésel. Quizá el secreto son las ayudas que conceden los países por comprar un coche eléctrico, y que en Italia o en Alemania llegan nada más y nada menos que a los 11.000 euros.
Sí. Bueno, en Alemania, en el caso de las ayudas, también con aportación, por ejemplo, de los fabricantes. Fabricantes como Ford están ajustando precios de manera agresiva para competir, alcanzando descuentos muy significativos, lo que has hecho referencia, en torno a los 11.000 euros. Pero es verdad que las ayudas de la administración alemana están entre 1.500 y 6.000 euros y tienen un cierto enfoque social. Las subvenciones están dirigidas a hogares con rentas bajas o medias. El precio es 45.000 euros, aquí parte de 35.000, y aparte se dan 500 euros adicionales por hijo de carga, etcétera, etcétera. Es decir, que sí es verdad que tienen una ayuda un poquito diferente a la nuestra, que también se ha puesto en marcha hace muy pocos días.
Efectivamente, aquí hay ayudas para la compra de vehículo eléctrico que por lo visto están atascadas en el Congreso.
Bueno, en el Congreso y en el Gobierno en general. La falta de apoyo parlamentario ha sido notorio durante las últimas semanas, durante los últimos meses, y obviamente pues esto se ha dejado notar también en el plan Auto Plus, que ya se ha puesto en marcha de forma retroactiva. Es verdad que no se ha publicado y van a tardar unos meses todavía en publicarlo, porque es ciertamente complicado. Hay ayudas para los vehículos fabricados en Europa y otro tipo de ayudas para los fabricados fuera de Europa. E incluso se si se fabrican las celdas de las baterías en nuestro país o en Europa, pues también tiene otro tipo de aditivos. Es decir, es un poquito complejo el tema, es para leerlo y estudiarlo bien, pero en cualquier caso ya se han puesto en marcha estas ayudas con carácter retroactivo desde el día 1 de enero del Auto Plus, del plan uh-huh. Auto Plus.
¿Qué le falta a España para alcanzar las cuotas de ventas de coches eléctricos que tienen otros países de la Unión Europea?
Bueno, pues le falta infraestructura de carga, ¿eh? España cerró 2025 con 53.000 puntos de recarga pública, un crecimiento importante, el 37% respecto al año anterior. El reto, a pesar del aumento, todavía existen miles de cargadores que están, atención Cristina, inoperativos por problemas burocráticos, falta de mantenimiento, lo que genera pues esa famosa ansiedad por la autonomía. En otros países europeos la densidad de la red permite pues viajar sin una planificación milimétrica como todavía se está haciendo en nuestro país. También hay diferencias, por ejemplo, de poder adquisitivo. No es el mismo el salario de aquí que el de Alemania y otras muchas circunstancias.
Uh-huh. De todas formas, a principios de este año, los vehículos electrificados, si sumamos los híbridos y los eléctricos, han superado en matriculaciones mensuales a los de gasolina por primera vez en España, impulsados por la caída de las ventas de motores tradicionales. Es un dato llamativo, ¿eh?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Están superando en España y en el mes de enero, de hecho, ya nos hemos igualado a las cifras europeas. Hay casos muy curiosos como el de Noruega, que tan solo ha matriculado 100 unidades tan solo de vehículos de combustión. Es verdad que Noruega es un país con poco volumen de ventas de vehículos, está en 2.000 y algo, pero bueno, de las 2.000 y algo, 100 unidades han sido de vehículos de combustión, tan solo gasolina o diésel. Te puedes imaginar cómo está Europa con respecto a España.
Uh-huh. La gente, ¿por qué compra unos coches y otros? ¿Cuál es la posición en el imaginario colectivo del coche eléctrico?
Bueno, pues sencillamente menor costo de mantenimiento, tienen una mecánica bastante más simple, al no tener caja de cambios, por ejemplo, complicada, embrague, filtro de combustible, ni correas de distribución, el ahorro de revisión se estima en torno al 30%, esa sería una ventaja. Otra, la eficiencia energética, que es bastante superior, un motor eléctrico convierte más del 90% de la energía en movimiento, mientras que uno de gasolina apenas aprovecha el 20 o el 30%. Más cosas, por ejemplo, el frenado de que es regenerativo, permite recuperar energía al desacelerar, lo que reduce de forma pues excesiva el desgaste de las pastillas de freno, que pueden durar hasta 150.000 kilómetros, atención. Y muchas más cosas, sostenibilidad, la huella de carbono y los beneficios fiscales que hemos hecho alusión también, que eso es importante.
Uh-huh. El tipo de coche eléctrico, o sea, el que sea 100% eléctrico, enchufable, híbrido, con microhíbrido, ¿depende del uso?
Gran complicación, efectivamente. El 100% eléctrico es ideal, atención, si tienes punto de carga en casa o en el trabajo. Si buscas el máximo ahorro por kilómetro, eso es perfecto. Es perfecto para uso diario urbano, con autonomías que se están llevando a cabo actualmente, que, bueno, pues eso, ronda 600, 700 kilómetros e incluso menos. Bueno, pues con ese tipo de autonomías todavía el eléctrico está bien. Es ideal si tienes, como digo, un punto de carga en casa o en el trabajo. El híbrido enchufable, lo mejor quizá de entre uno y otro, es que aquellos que hagan entre 40 y 60 kilómetros diarios, si no te pasa el eléctrico, si haces 40, 50, 60 kilómetros al día, pues el híbrido enchufable estaría bien porque utilizas prácticamente la parte eléctrica. Y el híbrido no enchufable es la opción quizá más lógica si no tienes donde cargar el coche. Reduce el consumo en torno al 30 al 40%. Por tanto, depende de las circunstancias de cada uno, un tipo de motor eléctrico o no.
Uh-huh. Para la gente de la calle como yo, que tengo un híbrido no enchufable, son grandes ventajas, pues efectivamente el hecho de que pagues menos en el parking, que sea relativamente simple desde el punto de vista de la mecánica, el ahorro en las reparaciones, pero ahora nos enteramos de que las autoridades hablan de prohibir nuestro acceso al busbao, al carril es especial que permite acercarse a las ciudades, a las personas que se liberan del atasco utilizando un carril propio y al que estaban accediendo los vehículos eléctricos. eléctricos excepcionalmente y en condiciones únicas, porque podía ir un solo conductor, o vetar su entrada en las zonas de cero emisiones. Parece un poco antitético el favorecer por un lado el eléctrico y por otro lado ponerle dificultades.
Bueno, es que el carril Busbao en realidad se llama vehículo de alta ocupación, o sea, es un carril específico. Se diseñó de forma original para reducir ese número de coches en las carreteras, fomentando así el transporte compartido y que fuesen más de dos en el vehículo, lo que hace años se hablaba como transporte compartido, que ahora se está poniendo de moda. Y además, que tuviesen mayor celeridad a la hora de acceder a las ciudades. Pero eso ha cambiado, Cristina, ha cambiado. En ocasiones, el carril Busbao va más saturado y pierde su razón de ser, y por ello entra el conflicto. Si se permite que todos los coches eco y cero entren libremente, aunque vaya solo el conductor, el carril se colapsa. La tendencia, bueno, es que algunas ciudades ya están empezando, como decías tú, a exigir que independientemente de la etiqueta, el vehículo lleve dos o más ocupantes para mantener la fluidez del carril Busbao, porque es lo que en realidad se diseñó para eso, ¿no?
Claro,
para
dar pasará un poco lo de mismo con los centros de las ciudades. Si lo que quieres es descongestionarlos y la mayor parte de la gente va a tener un híbrido, pues entonces no los descongestionas.
Claro, pues exactamente lo mismo.
Pues la verdad que es una evolución fabulosa. Yo me insisto, hace años parecía un coche eléctrico algo como una nave espacial, inasequible y que no se iba a imponer. Ahí lo tenéis. Es Vicente Ranz, experto en seguridad vial y director del programa Luz de Cruce en COPE Valencia. Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Faltaría más.
Adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto: el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, un kilo de langostinos cocidos por 7,99. Ahorras un 19%. Y 12 burger meat mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Esto de los santos tiene su intríngulis. Fíjate, son seres humanos como nosotros, pero con una vida atractiva y excepcional. Y a partir de hoy tenemos un beato español de Huércalovera, original de Huércalovera, que está muy vinculado a nuestro obispo de cabecera. Es el llamado cura Valera, que a lo mejor para el resto de los españoles no es muy conocido, pero que allí constituye una presencia universal. Ginés García Beltrán está allí asistiendo a las ceremonias de beatificación, que es el paso previo a la proclamación de santidad de la canonización, en Huércalovera. Ginés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
Siempre estas figuras suscitan curiosidad. ¿Quién era el cura Valera? ¿Por qué llamaba la atención?
Mira, el cura Valera es un cura del siglo XIX, o sea que murió en 1889, hace casi 150 años, y es un cura que destaca por lo ordinario, es decir, por no destacar en nada.
Vaya, y por Dios.
Quiere decir que es un cura que hace de la vida de un sacerdote algo extraordinario, hasta tal punto que sus contemporáneos, desde que era muy jovencito y hasta el final de su vida, tuvieron claro que era santo. Ahora la Iglesia lo reconoce como tal, pero la gente de mi pueblo y la gente de los pueblos donde estuvo, esto era antes diócesis de Cartagena, pues tenían claro que el cura Valera era santo. Y nosotros, después de muchas generaciones, hemos nacido y crecido con esta convicción que nos han enseñado nuestros padres.
Fíjate, eso era un poco como el cura de Ars, que desde su parroquita ahí en Francia se hizo universalmente famoso, pues prácticamente diciendo misa y confesando, que había colas brutales para confesarse.
Así es, a mí me gusta llamarlo el santo cura de Ars español, porque es contemporáneo al cura de Ars y porque efectivamente su figura parece mucho la del cura de Ars. Una predicación con mucha unción que tocaba el corazón, una celebración de los sacramentos, la Eucaristía y sobre todo la confesión, como el cura de Ars tenía colas de gente esperando a confesar, por su claridad y por su misericordia. Y después también algo que hay que destacar es su amor a los pobres, su cercanía a los más necesitados, a los enfermos, a los apartados de Dios, a los que no tenían nada. Hay un gesto muy habitual del cura Valera, y es cuando iba a visitar a un pobre enfermo, debajo de la almohada de la cama siempre dejaba un dinero para que pudieran seguir viviendo, y eso en medio de una humildad grande, sin presumir de nada, ¿no? Por eso, en este mundo que todos queremos aparentar y aparecer y subir, pues el cura Valera es nuevamente un testimonio de que viviendo en la vida ordinaria y viviendo como Dios le pide a cada uno, es donde está el verdadero heroísmo de la santidad.
A mí me gusta mucho que sea un almeriense, en definitiva, de esa tierra, aunque en su momento fuese diócesis de Cartagena, ahora está plenamente incorporada a la de Almería, el pueblo de Ginés, Huércalovera, y las ceremonias seguro que van a ser muy sentidas, porque es el pueblo el que guarda la memoria de este señor, que nada escribió. O sea que lo que se guarda es la idea de que el cura Valera era santo. Es más, tú dices muchas veces que desde niño tenías esta memoria.
Sí, es decir, cuando alguien me ha preguntado, ¿cuál es la primera vez que escuchaste hablar del cura Valera? Pues no me acuerdo, porque forma parte de mi ADN. Tú piensas que yo en casa teníamos y tenemos un cuadro, un lienzo grande del cura Valera, que cada vez que salíamos y entrábamos lo tocábamos, que el cura Valera estaba enterrado en el altar de la parroquia donde yo fui monaguillo y me ordené sacerdote, que mi instituto donde yo estudié se llama cura Valera. Es decir, que el cura Valera forma parte de mi vida, y yo lo que quiero es que su ejemplo también constituya un poco o moldee mi vida también, ¿no? Y que yo pueda ser santo como él.
Pues aquí está, un nuevo beato al que encomendarse, un tipo al que, como hacía Ginés de pequeño cuando tocaba el cuadro del cura Valera y decía líbranos de todo lo malo, pues eso podemos es. Pedirle las cosas que necesitemos. Desde hoy, en la diócesis de Almería, en el pueblo de Urcalovera y en toda España y en el mundo, el cura Valera es beato. Ginés, felicidades.
Muchas gracias y que le interceda por todo.
Un abrazo,
gracias.
Adiós.
Gracias, igualmente, hasta la semana que viene.
Paulete, que se acaba el programa, que es que no me lo puedo creer.
Y no me digas, Cris, que no pensaba. Cuando has entrado decíamos, madre mía, todavía tenemos todo el programa por delante.
Visto y no visto. ¿Y la de cosas que hemos aprendido?
Muchísimo.
Que hemos aprendido que la bandera nuestra se hizo popularísima en la guerra de la independencia contra los franceses, que fue la enseña de todos, grandes y chicos, mujeres y hombres, clérigos y laicos, y que desde entonces se grabó en el corazón, y sabemos que sus colores, el amarillo y el rojo, tienen que ver con nuestra historia. Bueno, tantas cosas que hemos aprendido.
Y que su origen es naval.
Y que su origen es naval, efectivamente, para distinguirnos de otros barcos en los viajes y en los combates. Mm. Pero muchas más cosas sobre los coches eléctricos, sobre la situación del tiempo y que tendremos que esperar hasta el 15 de febrero para que amainen las lluvias. En fin, nos hemos preguntado sobre la mujer que ha recibido una cara nueva y sobre la deontología del proceso de la donación de una persona que ha solicitado la eutanasia, en fin, esas cosas.
Sí, y vamos al cine.
Si acaso,
oye, que
¿no?
Se me había olvidado el cine.
Si te veíamos venir.
Tú date cuenta, y no me decís nada.
Bueno,
que estoy
ahora,
trastornada.
Ahora te lavamos el pie.
Desprovista. Teresa, ¿cómo? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. No sé yo cómo tomarme esto de que te has olvidado del cine.
Claro,
pero
tenías
no
que haber gritado.
Nada.
O sea, según digo yo, que se acaba el programa. Te tenías que haber dicho.
El programa
que
no, se
que
acaba.
No, que no se ha acabado. Que no se ha acabado, que nos falta el más principal.
Hombre,
¿qué tenemos que ir a ver?
Pues mira, tengo que decir que hoy se han estrenado este fin de semana varias películas y yo recomiendo dos españolas, que no es muy normal en mí, y una internacional. Empezamos por la española, que está dirigida por una directora maravillosa que sabe mucho de cine, que todo lo que hace generalmente lo hace bien, y ahora nos presenta su última cinta titulada Tres Adioses. Hablamos de Isabella Coixet y de esta cinta.
Anda, Isabel Coixet, siempre estamos muy pendientes de esta gran cineasta.
Sí, a tope, vamos.
A tope con ella.
Escuchamos un poquito de Tres Adioses y os cuento más si queréis.
Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros, pero no era así, había algo más. Y si tú no me hubieses dejado, si no hubiese enfermado, nunca lo habría sabido.
Pues Tres Adioses es una película basada en los relatos autobiográficos de un libro que se titulaba Tres Cuencos, de la escritora italiana Michela Murgia. Es la protagonista, es Marta, que es una mujer que vamos a conocer al comienzo de la cinta, que tiene una pareja y van a romper entre ellos, pero lo peor de la vida de Marta todavía no ha llegado.
O sea, todo atroz.
No. Oye, que cortar con alguien no es nada malo, mucho cuidado, pero bueno,
hombre,
digamos
bueno,
que
no tampoco.
Bueno, depende, si bueno, es una persona que no te viene bien, cierto. Pues a lo mejor sí, ¿vale? Bueno, pues este es el arranque, pero a Marta la van a diagnosticar una enfermedad terminal, pero adiós. este punto de partida, que es efectivamente con estas dos malas noticias, se van a convertir en la oportunidad de ella de empezar a valorar todo lo que es la vida. Esto que suena a cosa rara, solo tenemos que haber entrevistado o haber pasado al lado de gente que ha pasado por enfermedades como el cáncer, por ejemplo, para saber que esto es absolutamente real. Muchas veces un diagnóstico como este te permite valorar muchísimo la vida, y esta es una película que no solo vamos a vivir esta noticia, sino que vamos a empezar a disfrutar de cada uno de los escenas que ya nos plantea, ¿no? De pasear por la ciudad, qué significa tener una conversación, qué significa volver a llamar a alguien, qué significa una relación que de pronto puede surgir con un profesor. O sea,
bueno, como película te ha gustado, aparte de la sustancia.
Es un peliculón,
pero
vamos,
tanto
es una película.
Como sus anteriores películas.
A ver, vamos a ver, es una película que está muy en la línea de Mi vida sin mí, pero es mucho más luminosa. Es una directora que está filmando esta cinta ya con 60 y tantos años, que se dice pronto, pero claro, tiene un pozo maravilloso. Y es una película muy luminosa, una película que nos invita a disfrutar de los detalles de la vida, hasta de un helado de tres bolas. O sea, es una cosa como muy fascinante. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Tres adioses, que es la nueva cinta de Isabel Coixet, que se presentó en la 70 Semana Internacional de Cine de Valladolid y que, como digo, nos invita a disfrutar y valorar lo cotidiano. Bueno, así que, señoras, háganlo antes de que les dé ningún diagnóstico extraño.
¿Y la tarta del presidente de qué va? Porque tiene un nombre absolutamente gracioso, La tarta
pues mira,
del presidente.
La tarta del presidente es una película que es una coproducción entre Estados Unidos e Irak, una cinta que nos lleva a la historia de una niña que tiene que hacerle una tarta en honor al cumpleaños de Saddam Hussein. Y hasta ahí puedo leer, si os parece, y os cuento más detalles de esta cinta un poquito más adelante, porque es un peliculón. No sabéis, no os podéis ni imaginar lo bonita que es. Otra vez tenemos a una mujer, en este caso una niñita de 9 años, que es la que tiene que hacer esta tarta y tiene que buscarse la vida, sea como sea.
Vamos a oírlo antes de hacer una pausa.
¿Quieres que nos pase lo mismo que a Rasul y a su familia?
Tres huevos para la fertilidad, levadura en polvo. Hará una tarta esponjosa.
¿Tienes miedo del futuro?
Tengo que hacer la tarta.
Bueno, esto me va a encantar a mí.
Sí.
Paramos un instante y volvemos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Joselito y Marisol.
¡Ay, más guapa!
Dos grandes voces de nuestra historia.
Eso es cantar como Dios manda.
El pequeño ruiseñor y un rayo de luz.
Quiero que me cuente muchas cosas de mi padre.
¿Y dónde está todos?
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta un 45% de descuento en televisores de 55 pulgadas o más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta es la mía, ¿eh? La tarta del presidente, que pone carita de horror Diego González, pero...
No me llama nada, la verdad.
Entre el factor iraquí y luego este costumbrismo de Oriente Medio, a mí me entusiasma esto, Teresa.
Es maravillosa. Mira, la tarta del presidente está dirigida por Hassan Hadi y es la historia, como decía antes, de una niña que se llama Lamia. Ella, en la época de la dictadura de Saddam Hussein, tiene que preparar... Bueno, sus padres han fallecido por estos bombardeos de los occidentales y ella vive con su abuela. Entonces le va a tocar por sorteo hacer un cumpleaños en honor, una tarta en honor del cumpleaños de Saddam Hussein. Ella, que vive en la pobreza absoluta, tiene que ir dedicarse a pasear por su ciudad en busca de los ingredientes de esta tarta, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es cómo se vive una niña normal de 9 años en una situación como la que se vivía en esa época. Es una película que, a pesar del momento histórico que relata, súper bonita, es muy luminosa.
¿Es alegre o no?
Sí,
Sí, sí,
esto es lo que a mí me gusta.
Sí, claro.
Te deja buen cuerpo, ¿no?
Te deja muy buen cuerpo. Ay, te deja una cara muy dulce, como la tarta. Sí, sí, sí.
Como la tarta,
te vas a quedar con cara de haber tomado una tarta rica, rica, muy, muy original, además. Y además vas a ver la vida de los niños de Irak, ¿no?
Nada, yo te la compro, venga.
Sí, sí,
muy bien,
muy bien.
La de Isabel Coixet, la de la tarta del presidente, ¿qué nos queda?
Y os queda una película española de acción que a mí me gusta un montón también.
Vamos.
Se titula La Fiera. La Fiera está dirigida por Salvador Calvo, con guión de Alejandro Hernández, y es una película basada en hechos reales sobre los pioneros del salto base con traje de alas en España.
Uy, estos son los hombres pájaro estos.
Estos eran los hombres pájaro. Eran cinco amigos, de los que desgraciadamente solo queda uno.
Y se mataron todos.
Bueno, solo queda uno, que es el que además ha servido que ha apoyado también en el guión de esta película. Y lo más interesante de la cinta, además de las imágenes que son brutales de
¿pero
lo que
es
tiene
documental
que ser
o es película?
¿Qué va, qué va? Es una película de ficción que está protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas, Miguel Bernadou, o sea, un peliculón impresionante. Lo que más me ha gustado es ver la camaradería entre ellos. O sea, eran cinco amigos que tenían una amistad muy verdadera, una pasión que es lo que se llama la fiera, o sea, como esa pasión que les cogía por dentro y que les impedía dejar esas ganas de intentar hacer ese salto, ¿no? Un salto que, por cierto, otra periodista ha muerto hace poco, ¿no? Una que colaboraba en El Hormiguero, creo.
Sí.
Entonces, para que entendamos un poco qué es esta pasión, pero sobre todo la adrenalina, ¿no? Y el riesgo que sienten estas personas.
Entenderlo entendemos, lo que pasa es que tres se mataron.
No, yo creo que no. Yo, fíjate, a mí me pasa un poco como hasta que fui a ver Fórmula 1, yo pensaba, Dios mío, esta gente, y de pronto tú empiezas a ver esa cosa rugir, se te mete algo así como en la tripa,
el
y
bicho.
Es como que no lo puedes, sí, es una cosa como muy increíble, y esta película, La Fiera, tiene eso, ¿no? Consigues tener esa sensación de que quieres hacer eso, lo que pasa es que yo soy muy miedica, y es una película de verdad que
esta
es
la
muy,
tuya, Diego.
Sí, a mí me
esta es la mía. Yo no,
yo no me
pondría el traje ese ni loco.
Bueno, pero verlo es
otra cosa.
Distinto.
Sí, y luego también es verdad, de verdad, resalto mucho toda la parte de la amistad entre ellos, la camaradería entre hombres, que esto sucede, por mucho que haya gente que le parezca que no existe. Y por último, quedan las tres recomendaciones de 13. Tenemos hoy a las 5 Fuerzas Especiales, después El Valle de la Venganza a las 7:10, a las 9:10 de la noche Diablo y Babylon AD a las 10:30. A la noche. Mañana, El Pequeño Ruiseñor a las 3:20, Un Rayo de Luz a las 5 de la tarde, La Batalla de las Colinas del Whisky. Por favor, qué cosa tan divertida es esta película. Por favor, si no la habéis visto, verla a las 7 de la tarde.
¿A las 7
sí,
del domingo?
Súper divertida, de verdad.
La Batalla de las Colinas Whisky.
La vi este verano, que me encanta ver las películas del oeste en verano, y me vi esta, qué divertida, qué cosa tan genial. Y luego a las 11:30 de la noche, The Wall, mañana. Así que
¿La de Pink Floyd?
No, Pink Floyd es una canción, pero...
No, hay una
película,
hay una
documental.
Película,
¿no?
Pero no es, pero la el que muro. Tú dices es un documental, pero esta es la peli.
Bueno, pues gracias, Teresa Cobo. Un abrazo muy fuerte.
Ahora sí, Cristina, puedes despedir a la gente.
Ahora hay que despedir. Ha llegado ese momento indefectible, inexorable, absolutamente impensable hace 4 horas, que se llama final de programa.
Estupendo.
Que hay que pedir a la gente que empiece a enviarnos mensajes de sonido como loca, ¿no?
Sí, mensajes del sonido al 666-5540-00. Mensajes como este que nos ha dejado un oyente. ¿Qué nos ha dicho el cine cuando van a acabar las lluvias?
El día 15 de febrero.
Pues esta señora tiene una teoría.
Buenos días, Cristina. Según mi marido, entre el 13 y el 15 acaba todo, porque es la luna nueva. Anda. Y él siempre va por las lunas y acierta bastante, ya te digo.
Mira ahí.
Claro, si es que todo está relacionado meteorológicamente. Qué interesante, fíjate. Pero esto no tiene que ver con la pregunta de mañana.
No, nada que ver con la de mañana.
Porque tenemos algo de insomnio.
Mañana tenemos una pregunta que les vamos a hacer a los oyentes sobre los trucos que tienen para dormir.
Sí, vamos a tener un gran especialista en insomnio a las 12 del mediodía de mañana, las 11 en Canarias, y después haremos esta pregunta. ¿Tú cómo te las arreglas? ¿Cuál ha sido el lugar, la música, el truqui que has utilizado para caer frito o para hacer que caigan fritos otros?
Eso, la serie, la película, todo vale.
Yo me pongo una serie o una película y caigo seco.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana estaremos a las 10, las 9 en Canarias, puntuales. No faltes tú también, tú tampoco. Mañana y además hay elecciones en Aragón, o sea que empezaremos la programación fuerte y por la tarde tendremos una programación especial, de tal manera que COPE te va a servir los resultados de la autonomía puntualmente. Esta redacción la lleva Marci Ortega y la configuramos Diego González el Peli, Beatriz Pérez Otinotín, Paloma Paulete la Hippie Chic, Jesús García Arcilla, que es el listo, y el control era hoy de Cinta Molina. El central era de José María Orihuela. Habrá muchas cosas interesantes. Tendremos de invitado, ¿quién tenemos mañana? A Maxim Huerta. Maxim Huerta, el que fuera ministro de Sánchez. Habrá que hacerle alguna pregunta también sobre lo que está pasando. Cristina López-Schlichting te desea muy feliz tarde y te dice ¡adiós, España!
Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Oh! Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Uno de los jefes de ETA, conocido como Cherokee, responsable de los atentados de la banda a comienzos de 2000 y condenado a penas que superan los 400 años de prisión, podrá salir de lunes a viernes de la cárcel y solo tendrá que volver a dormir. El gobierno vasco, que es quien tiene la competencia en prisiones desde que Sánchez se las transfiriera en 2021, le ha concedido a Cherokee una medida de semilibertad que no supone el tercer grado penitenciario, pero se le parece mucho. Cherokee tiene todavía abiertos procedimientos en la Audiencia Nacional. Desde que se produjo la transferencia de competencias penitenciarias al gobierno vasco, la situación de los presos etarras ha cambiado de forma drástica. En este momento, más de la mitad se benefician del tercer grado y de fórmulas de semilibertad. La jurisprudencia y legislación es muy clara sobre el tercer grado. Exige modificar actitudes y valores asociados a la conducta delictiva, crítica de lo que se ha hecho y colaboración con la justicia.
Los presos que se ven beneficiados por este tratamiento, en su inmensa mayoría, no se distancian del que fue entorno del terrorismo. Esas organizaciones y ese entorno no han condenado el terrorismo. Sortu, por ejemplo, sigue ensalzando a los terroristas como héroes. Por desgracia, en España no ha sucedido como en otros países. Solo una veintena de presos etarras, sobre todo los que se acogieron a la vía Nanclares, han pedido perdón con sinceridad y se han distanciado de su pasado. La historia de ETA requiere un ejercicio de auténtica memoria democrática. Entre el 20 y el 25% de los jóvenes vascos aún creen que la violencia en política puede tener sentido.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este...